Muy buenas tardes, amados hermanos, Pastor Carlos, con el nombre aquí, Carlos Portillo, para servirles a mi esposa ahí detrás de las cámaras, ayudándome, como siempre. Y gloria al Señor por qué bonita alabanza que acabamos de gozarnos en la presencia del Señor con las alabanzas. Y gracias, hermano, por ese canto favorito mío. Y vamos a dar un poquito de tiempo que nos se vayan uniendo los demás hermanos. A veces hay como un delay para cambiar de un video a otro. Y así es que vamos a dar un poquito de tiempo. Yo veo que ahí está Inés y cuatro más, dice, pero no sé cuáles otros cuatro más son. Está mi esposa ahí.
Hermana Tere.
La hermana Tere está ahí.
Sonia Miller.
Sonia Miller, Dios le bendiga.
Ricardo Berbeco.
Ricardo, el pastor Ricardo, ahí está. Dice que está viendo. El Señor me los siga bendiciendo, hermano. Ya llevamos, creo, esta cuarentena, ya no es cuarentena, ¿verdad? Es sesentena, ochentena. Hermana Sarita, Dios le bendiga. Hermano Alex, mi Alex, Dios te bendiga. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Y vamos a comenzar, entonces, ya creo que ya estamos ahí. Creo que van a seguir otros uniéndose. Ya, vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecer al Señor. Padre bendito, gracias por este momento, Señor, y gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por la familia Cifuentes, Señor. Padre, gracias porque es una gran ayuda, Padre Celestial, y todo lo hacemos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, Padre Celestial. Y que, Señor, me uses en este momento con tu palabra, Padre Santo. Y me pongo en tus manos, Señor. Te pido, Padre, que me guíes en este momento. Me uses, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No había encendido el micrófono. Así es que espero que se oiga bien. ¿Cómo se oye, hermanos? ¿Cómo se oye? Siempre tenemos problemas. Y se me había olvidado encender. ¿Sí se oye? Ok. Entonces vamos a Job, capítulo 34. Aquí estamos, seguimos estudiando el libro de Job. Ya casi terminamos, hermanos. Ya casi llegamos ahí. Y la semana pasada estábamos viendo, en el capítulo anterior, a este joven Elihu, que dijo lo siguiente en pantalla: que Dios creó al hombre, Dios es mayor que el hombre, Dios no tiene que responder a nadie por lo que él hace, y Dios habla a través de sueños y visiones, y que Dios instruye a través de la disciplina, porque al que Dios ama, Dios disciplina. Elihu ahora continúa su discurso en este capítulo 34, y aquí él justifica a Dios, declarando que Dios nunca actúa impíamente, que Dios no comete iniquidad. Así es que vamos al versículo 1 del capítulo 34, que dice así. Disculpe que me estoy chupando un Ricola. Y creo que se va a ir el tac, tac, ¿verdad que se va a ir? Dice así el versículo 1. Ya estuve, me lo tragué. Pedacitos. Además, Elihu dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Como todo un buen orador, aquí Elihu pide de una manera muy amable, de una manera muy respetuosa, que le escuchen, ¿verdad? Para agarrar la atención de la audiencia. Veremos este domingo que Pablo, en Atenas, él se dirige hacia la gente y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy, muy religiosos. Le da ese complemento, ¿no? Ese complemento, sí, o sea, complemento. Ese elogio, ¿no? Que son bien religiosos para captar su atención. Igualmente Eliú aquí dice, sabios, oíd mis palabras. Y dice, doctos, pongan atención. Así que no va a escuchar, ¿no? O es conmigo la cosa, dice uno así, ¿verdad? Y pone atención. Pero si él dijera, necios, escúchenme. O ignorantes, pongan atención. ¿Quién le va a escuchar, no? Versículo 3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Si uno mastica algo que no sabe bien, ¿no? Uno no se lo come, uno no se lo traga, ¿verdad? Así es. Al menos que uno sepa que es algo que es bueno para uno, como el brócoli, ¿no? Los vegetales. A mí el brócoli, así nomás, solito ahí hervido, como sea, no me pasa. Tengo que comerlo con algo. Mi favorito es beef broccoli, el Chinese food, ¿no? Pero algo que sabe horrible, uno no lo va a pasar. Les conté, creo que una vez fui a un restaurante y se me antojó un filete de pescado. Y no tenían mojarra frita, lo que quería, pero me dijeron que tenía un filete. Pero parece que ese filete lo tenían por años en la refrigeradora, que cuando probé ese filete de pescado frito, sabía a muerte. Y no lo tragué, no lo escupí, porque sabía que algo me iba a pasar si me lo comía. Y así nunca más llegué a ese restaurante, nunca más regresé. Así también el oído debe de probar las palabras también. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que el oído prueba las palabras, así como la boca prueba también la comida. Versículo 4. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea bueno. A estos sabios y doctos que él se está refiriendo, les invita a unirse a él, a hacer un análisis de lo que está ocurriendo, de una examinación, una discusión acerca de este asunto que están viendo, ¿no? Dice, usemos la cabeza para examinar este asunto. Los amigos de Job anteriormente, ellos vinieron a él y dijeron, esto y esto está pasando por esta y esta razón, punto y aparte. ¿Y qué lograron ellos con eso? Se enojó Job y él les contestó mal, ¿no? Entonces vemos aquí que este muchacho es un poquito más, como, más amable, ¿no? Este joven les dice a ellos, vengan, razonemos. Pongamos nuestros cerebros juntos y examinemos este asunto. Escojamos para nosotros el juicio. Las cosas marchan siempre mucho mejor cuando nosotros trabajamos en equipo. Cuando le pedimos la opinión a otros. No, por ejemplo, un pastor que él se junta con sus ancianos o con la mesa directiva. Y dice, ¿sabe qué, hermanos? El Señor ha puesto esto en mi corazón y él pone el plan, la visión, ¿no? Recibe mejor apoyo y que uno que nomás venga y diga, esto y esto vamos a hacer y ya, tú, ¿no? No es así la cosa. Eliú, entonces, es bien diplomático. Les invita, sentemos, analicemos esta cosa. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno de esto. Venga, analicemos esto y analicémoslo juntos. Versículo 5. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Eso es lo que le está diciendo. Vengan, analicemos esto, porque esto es lo que Job ha dicho. Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Que Job había insistido que él era inocente y cuando le instaron de que él confesara su pecado, él mantuvo su inocencia a pesar de todas las acusaciones. Pero al mismo tiempo, él falló. Job falló. ¿Por qué? Porque él acusó a Dios de injusticia, de quitarle su derecho, como dijo ahí. Es como los tiranos en los países, ¿no? Como por ejemplo en Corea del Norte, ¿no? Aquel Kim, no sé cómo se llama, Kim, algo así. Kim, es un tirano. Es un tirano, ¿no? La gente no tiene derechos humanos en ese país. Es un tirano, él hace lo que él quiere, ¿no? La gente no puede decir nada. Es una injusticia entonces decir que Dios le ha quitado a alguien su derecho, porque le está acusando como un tirano, así como esos tiranos de estas naciones, ¿no? La semana pasada vimos que Dios no tiene que responderle a nadie nada de lo que Él hace, porque Él es el creador, ¿no? Y como creador Él tiene derecho a hacer como Él desee de la creación. Entonces Elihu continúa citando a Job. Esto es lo que Job dijo, versículo 6. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. La palabra dolorosa en el original es incurable. Es que es incurable su herida y sin razón él fue herido, dice, sin haber hecho yo transgresión. Sin razón, sin haber yo hecho nada malo, tengo una herida, he sido herido de una manera que no puedo ser curado. No solo dice que Dios no puede curar, que no va a curar su herida, sino que lo hirió sin razón y sin motivo. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Todo tiene razón lo que Dios hace. El Salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso es una oración bien personal que nosotros podemos siempre, podemos memorizarla, ¿no? Y clamarla. Jehová cumplirá su propósito en mí, proclamarla, perdón. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Versículo 7. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? A Elihu se le hace difícil pensar que alguien como Job, porque recuerda, Job dice la palabra de Dios al principio del libro de Job, que no había otro como él en la tierra, él era único. Entonces a él se le hace difícil que alguien como Job haga estas tres cosas: beber el escarnio como agua, que ande en compañía de con los que hacen iniquidad, y ande con hombres malos. Y aquí hay un contraste, se puede notar un contraste en el primer salmo, el Salmo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo esto encaja junto. Salmo 1, 1 dice, sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si Job era bienaventurado, y lo era, bienaventurado, entonces no puede creer que él ande en consejo de malos, ¿no? El Salmo, aquí en este capítulo, que vaya en compañía con los que hacen iniquidad. Segundo, que esté en camino de pecadores, y aquí que ande con hombres malos. ¿Ven la similitud aquí? Que se siente en silla de escarnecedores, dice el Salmo 1, o que beba el escarnio como agua, sentarse en la silla de escarnecedores o beber el escarnio como agua. Mas sin embargo, Job ha dicho lo siguiente, según Elihu, dice así, versículo 9, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Esto es lo que está diciendo que Job había dicho, pero no sucedió así. Pero Job no se asoció con los malos, o con los escarnecedores, o con los que hacen iniquidad. En ningún momento hemos visto que él haya hecho eso. Pero por su declaración, lo que él ha dicho, que Dios había quitado su derecho, Job se había portado como tales, como estos escarnecedores, como de mal, como los impíos. Ahora en los versículos siguientes vamos a ver algunos de los atributos de Dios y cualidades de Dios, a continuación, que están en pantalla. Vamos a ver su incuestionable justicia. La justicia de Dios, hermano, no podemos cuestionar. Dios es justo y Él es perfecto. Su dominio soberano, su poder irresistible, nadie puede contra el poder de Dios. Su omnisciencia, Él lo sabe todo. Y su providencia, Él es rey soberano. Versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, miren el elogio que le sigue dando. Gente inteligente le dice, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Hermanos, la justicia de Dios es incuestionable. Dios no puede hacer iniquidad, porque para Él hacer iniquidad no es consistente con la perfección de su naturaleza. No va con lo que Él es, con la naturaleza de Dios, de que Él haga iniquidad. No es consistente con la pureza de su voluntad. Y como juez justo, Él no puede juzgar injustamente. Los que niegan a Jesús creen que porque Dios es bueno y porque ellos son buenas gentes, entre comillas, que Dios les va a dejar a ellos entrar al cielo, nomás bajo ese mérito de que porque son buena gente. Pero al contrario, porque Dios es un juez justo, Él tiene que ejercer justicia, no tiene que pagar cada cual conforme a su obra, dice aquí. Él tiene que ejercer la justicia. El que no quiere aceptar a Jesús, que Él pagó todos nuestros pecados, Él pagó por todos nuestros pecados, entonces esa persona va a tener que Él mismo pagar por sus pecados, ¿no? Salmo 62, 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Yo no entiendo por qué la gente no quiere aceptar al Señor Jesús. Es como si alguien está esperando juicio y vienen y le dicen, ¿sabes qué? Tienes aquí el mejor abogado que existe y no te va a cobrar nada. Es completamente gratis. Y el día no está bien, yo me voy a defender con el juez, ¿verdad? Y él niega su defensor y entonces él opta por representarse a sí mismo ante el juez. Y él piensa, no, pero cuando el juez me vea y vea qué tan buena persona soy, cuando le vea lo chulo que soy, el juez va a estar a mi lado. Entonces, ese es el pensamiento de la gente. Y es tan, hermanos, no es la palabra simple, pero ¿cuál es la palabra que ando buscando? Sencillo el plan de salvación. No es nada complicado, ¿no? Cristo Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, y Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué más? ¿Verdad? A continuación vamos a ver su dominio soberano. Versículo 13. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Hermano, Dios es independiente en soberanía y poder. Él no necesita nuestra ayuda o la ayuda de nadie. La Nueva Versión Internacional dice este versículo que ¿quién le pidió poder sobre la tierra? ¿O quién lo puso a cargo de todo el mundo? ¿Quién lo puso a cargo de la tierra? ¿Se llama? Nadie. Él es desde el principio. Él creó y ha estado a cargo de todo desde el principio como creador. Entonces Él como creador y como alfarero, que Él se puede hacer con el barro como Él guste hacer. A continuación, su poder irresistible. 14. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Acabamos de cantar, tú eres mi respirar, ¿no? Y la semana pasada vimos que Dios puso ese aliento, ¿verdad? Ese hálito de vida en nosotros. Entonces, aquí dice que si Él recogiese, si Imagínense, si Dios quitara su espíritu y su aliento que Él puso en el ser humano desde Adán, sería como esas películas de ciencia ficción, ¿no? Que la gente sale así, se hace cenizas en el aire, ¿no? Y cae la ceniza, está volando. Ya sé que ustedes saben de cuál película estoy hablando, no se la voy a mencionar, ¿verdad? ¿Verdad? Ya saben, ¿verdad? Entonces, noten aquí, hermanos, la palabra su espíritu. Cuando está hablando de su espíritu, aquí está en minúscula, no está hablando del Espíritu Santo, mayúscula. Está hablando del espíritu, de ese espíritu que Dios puso en nosotros desde Adán, ¿no? Ese soplo de vida, ese espíritu que Él puso en nosotros. Nosotros el Espíritu Santo lo recibimos cuando nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Decimos, Espíritu Santo, mora a mí. Entonces nosotros vamos a ser el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora no mora en templos de hechos de piedra. Él mora en nuestros corazones. Ahora, en el versículo 16 hasta el 30, aquí Eliú se dirige más directamente a Job en esta parte. Anteriormente él se estaba dirigiendo a los de la inteligencia, ¿verdad? A los doctos en general. Ahora se va directo a Job y le dice lo siguiente, versículo 16: si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Si eres tú también varón de inteligencia, Job, si hay en ti entendimiento, escucha mis palabras. Versículo 17: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuántos menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Escucha esto, Job le está diciendo. A Dios no se le busca pleito. A Job no puede venir a buscarle pleito. ¿Te atreverías tú a decir al rey, rey perverso, a un rey? ¿O a los hijos del rey decir que ellos son impíos en su cara? No, eso sería absurdo hacerlo, ¿no? Sería absurdo hacerlo con un rey terrenal. Imagínese ahora con el rey soberano, ¿no? Él creó todo con sus manos. Y el rey soberano es un rey justo y soberano. Es absurdo buscarle pleito a Dios, le está diciendo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios es justo, Él ve al rico como al pobre igualmente. 20. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Sin mano será quitado el poderoso. Aquí el poderoso, si ve la palabra poderoso, es minúscula, ¿no? Está hablando de un hombre que tiene poder. No importa que tanto poder tenga una persona, un hombre, el todopoderoso lo puede quitar sin tener que usar las manos, con el poder de su palabra. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. O sea que Dios es omnisciente, Él lo ve todo, todas las cosas están abiertas ante Él. 22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Nada es ni puede ser escondido de Él. No hay lugar donde se puedan esconder los que hacen maldad sin que Dios lo sepa. Los que hacen iniquidad se pueden esconder del mundo, pero no del Señor. A cada rato vemos, hermanos, vemos en las noticias de una celebridad, un famoso, ¿no? Que algo sale, ¿no? Que es acusado de abusar de niños o abusar sexualmente a mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos al comediante Bill Cosby. Bill Cosby era considerado America's Dad, el papá de América en los 80, ¿no? Con su show, el Bill Cosby Show. Y ahora él es un criminal, un delincuente sexual, imagínense. Así que él resultó que todas estas décadas él engañó al público, él engañó a la gente. Pero Dios no se le iba a escapar nunca. Y aunque no se hubiera dado cuenta la gente, toda su vida, a Dios tenía que rendirle cuentas. A Dios nunca lo iba a poder engañar. 23. No carga, pues, él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Dios es un Dios justo. Otra vez está hablando de la justicia de Dios. Y todo lo que Dios hace, Él es equitativo, Él es recto. Muchos jueces terrenales cometen errores. Muchos jueces, cuando vemos a cada rato de que alguien salió en libertad años después de que finalmente dijeron que era inocente y fue a la cárcel por decisión de algún juez que cometió un error. 24. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. El hombre tiene que indagar para obtener la información, pero Dios no tiene que andar indagando de nadie, no tiene que andar averiguando aquí y allá. Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Por tanto, pues, 25, Él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sea visto. Él conoce todas nuestras obras y derriba a los malos y lo hace abiertamente donde todos lo vean, donde todos se den cuenta. 27. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Sus caminos aquí está hablando de los caminos de Dios, porque ellos sí consideran sus propios caminos, los hombres consideran sus propios caminos, pero no los caminos de Dios. Los caminos del hombre, dice el proverbio, que los caminos de los malvados son torcidos e inestables, pero los caminos de Dios son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Y el Salmo 18:30 dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y atesorada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, como lo cantamos, ¿no? Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, como también en otro canto que cantamos, para entesar con mis brazos el arco de bronce, con mi Dios, ¿se acuerdan? 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Qué hermoso, hermanos, es andar en los caminos del Señor. No hay mejor cosa. ¿A quién le gusta andar en caminos de esos ahí? Que van ahí, que el carro todo se mueve, ¿no? Esos caminos, ¿verdad? Que uno nunca sabe dónde se va a ir a un barranco. A andar un camino, una autopista recién pavimentada, bien suavecito. Y así es cuando nosotros andamos en los caminos del Señor. No hay mejor cosa que caminar los caminos rectos y perfectos del Señor. 29. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Dios tiene poder irresistible en lo que Él hace, nadie lo puede cambiar. Él da reposo, ¿verdad? Él da reposo y nadie se lo puede quitar. Tal vez esto es algo que debemos recordar nosotros, hermanos, cuando nos despertamos en la madrugada y estamos preocupados por cualquier cosa, ¿no? Que no podemos dormir. Recordemos que Él da reposo, Él nos da reposo a nosotros. Él nos da la paz y eso nadie te lo puede quitar. Así que cuando nos encontremos en esa situación que estamos preocupados, recordemos eso, que solo Dios da esa paz. Y esa paz, como dicen Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestra salud física, como también nuestra salud mental también. Es esa paz que solo Dios da y que esa paz que nadie te la puede quitar. En esta última parte, que ya del 31 al 37, aquí Eliú instruye a Job para lo que él debería de decir en su aflicción, que lo que como él debería de hablarle a Dios. 31 dice así: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya jamás. He llevado ya castigo. Mire, noten aquí que su instrucción no dice, hey, Job, tú deberías de hacer esto, tú deberías de decir esto, como le decían sus amigos. Si no, le dice, de seguro conviene que se diga a Dios. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Lo pongo en pantalla ahí, dice, supongamos que le dijeras, soy culpable, no volveré a ofenderte. Simple, ¿no? ¿Verdad? Más. Y supongamos que te humillaras ante Dios, Job. Supongamos que aceptaras que eres culpable, que lo que sufres, lo sufres justamente, que dejaras de justificarte a ti mismo y comenzaras a justificar a Dios. ¿Qué ves? Bueno, siendo Dios, yo y nosotros siendo hombres, no podemos estar seguros de que no estamos errando en alguna cosa, porque hay cosas que nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Y por eso nosotros debemos humillarnos ante Él y pedirle dirección. 32 dice, enséñame tú lo que yo no veo. Qué bonito, ¿no? Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es el consejo que le está dando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si dijeras esto a Dios? ¿No? Al humillarnos, entonces, nosotros, hermanos, podemos orar a Dios y pedir dirección para que Él nos muestre dónde nosotros hemos fallado. Porque muchas veces no nos damos cuenta. La cosa que nosotros hacemos, no nos damos cuenta que hemos estado errando. El Señor nos tiene que mostrar, ¿verdad? Pero para eso nosotros debemos pedírselo a Él. El Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Y entonces así nosotros podemos pedir perdón, ¿no? Y ahí viene la reconciliación con el Señor. 33. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes y no yo. Di, sino lo que tú sabes. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? No entiendo. Este versículo es más difícil. Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo, di, sino lo que tú sabes. Bueno, hay que verlo en otra versión, un poquito más fácil. La Versión Internacional dice, ¿tendría Dios que recompensarte como tú quieres que lo haga, aunque lo hayas rechazado? No seré yo quien lo decida, sino tú. Así que expresa lo que piensas. Dile tú al Señor. Dile tú. Yo no lo voy a decir, dilo tú. ¿Verdad? Y dice, ¿tendría Dios que recompensarte como tú quieres que lo haga? Eso sí, ¿verdad? Ha de ser eso, dice el 33, ha de ser eso según tu parecer. ¿Tiene Dios que hacer lo que tú crees que Él debe de hacer? 34. Los hombres inteligentes irán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Entonces ahora estaba hablando con Job y ahora se dirige a los hombres sabios inteligentes con lo que les había dicho, hey, vengan, pongamos nuestro cerebro juntos. Dice, ¿acaso no está equivocado Job con lo que ha dicho? ¿Acaso no hay error en lo que Job ha dicho? Versículo 36. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Entonces él concluye diciendo esto, que su deseo es que Job sea examinado ampliamente, porque sus respuestas han sido como las respuestas de los hombres impíos. Él se ha portado de esa forma. Con su respuesta, como él ve las cosas, ¿no? En la nueva Versión Internacional, así ese último versículo, dice así, a su pecado ha añadido rebeldía, En nuestra propia cara se ha burlado de nosotros. Eso es lo que significa bate palmas contra nosotros. Y se ha excedido en sus palabras contra Dios. Y se pasó contra Dios, diciendo lo que dijo contra Dios. Ahora, conclusión, hermanos, lo que Eliú quiere que Job haga es algo que nosotros también debemos de hacer todos los días de nuestra vida, y es humillarnos ante Dios y orar ante Dios pidiéndole: Señor, examíname y dime, Señor, ¿dónde te estoy fallando? Y ayúdame a corregir eso. Perdóname, no quiero seguir haciéndolo más, y enséñame, Señor. Y eso lo resume de una manera muy bonita. Y esto es, yo creo que este es el centro de todo el mensaje aquí, el Salmo 139, 23 y 24, que dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Son dos versículos que deberíamos de memorizarlos. Examíname, oh Dios, y conóceme. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mi corazón, mis pensamientos, Señor. Analízame. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que mi corazón dice? ¿Qué es lo que está malo, que a ti no te agrada? Y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, porque no somos perfectos, Señor. Fallamos en muchas cosas, Señor. Al diario te fallamos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, de que nos ayudes a ver, Señor, eso. Y así nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente, crecer en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te ruego por mis hermanos, Señor, que están en este momento en casa, Señor, que tú les ayudes, Padre, que cualquier necesidad, Señor, que esté pasando, Señor, como siempre, nos estamos llevando en oración, Señor, y sabemos que ellos oran también por nosotros, Señor. Te pido, Padre bendito, de que les ayude, Señor, en cualquier necesidad, Señor, sea de salud, sea económica, Señor, sea emocional, Padre bendito, Señor, sea lo que sea, Padre, que tú les llenes, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, de que tú les abraces, Padre, y que ellos siempre, Señor, sepan que tú estás ahí, Señor, para ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este canto, desde mucho tiempo, renuévame. Renuévame, Señor. Señor, te pedimos que nos examines, Señor, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Y ayúdanos, Señor, muéstranos, Señor, en qué te estamos fallando cada día, Señor, para que podamos todos, Señor, crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les siga bendiciendo, amados.